Todos los viernes en Radio Laredo, Arenques y Nabos, un espacio sobre la gastronomía. Los viernes a las 10:20 de la mañana con Ángel Luis Gómez.
Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Navegamos por noviembre y las luces y árboles de Navidad ya están con nosotros. Y cuando son las 10:24 minutos, comenzamos nuestro programa 42 de Arenques y Nabos. Creo que fue Picasso el que dijo que desde que se pintaron las pinturas de Altamira, el mundo del arte pictórico había tenido muy pocos avances. En gastronomía pienso que ocurre un poco lo mismo. A veces lo actual, lo más reciente, consiste en redescubrir algo que ya existía. Sin ir más lejos, esta misma semana el gurú de la gastronomía, Ferran Adrià, está reivindicando constantemente la comida tradicional. Las tiendas gourmet vuelven a vender legumbres a granel, envolver productos en papel, recurrir a productos locales o de proximidad. En fin, técnicas y venta de estilos que me hacen recordar aquellas tiendas llamadas de ultramarinos. ¡Qué nombre tan bello! Que desaparecieron ya tristemente en Laredo a partir de los años 70 del pasado siglo. Recuerdos de enormes bacaladas con su guillotina para el corte, de olor a café recién tostado saliendo de la trastienda, de ese queso manchego presidiendo el mostrador, de la inconfundible caja de arenques, del papel de estraza como recurso para envolver cualquier producto, el vino en odres o pellejos, las cervezas de cruz blanca. Mi tienda de ultramarinos era la de Antonio Celdrán, en las Navas de Tolosa, frente al Somera. Y aparte de su persona, lo que mejor recuerdo era la incuestionable calidad de un jamón de York que, por supuesto, una vez loncheado, lo embombía en papel de estraza.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Me sirve sin ti. Piensa en mí. creáis en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Ignacio García Cabala. Si yo les digo este nombre y estos dos apellidos, igual alguno de los que nos escucha no sabe quién es. Pero seguro que digo que tenemos con nosotros a Ignacio el del Groucho y ya de ahí no te escapas. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
Encantados de tenerte aquí en el Centro Cultural Doctor Velasco, en la emisora, en Radio Laredo, en este programa que hacemos ya desde hace más de un año, un programa de gastronomía por el cual están pasando pues gente de todos los ámbitos del mundo de la restauración. Y contigo ya habíamos hablado ya hace unos meses y por unas desgraciadas circunstancias pues no pudiste estar y ahora retomamos un poco ese contacto. Vamos a comenzar contigo, pues como comenzamos siempre nuestras entrevistas. A la gente que se sienta aquí con nosotros siempre nos gusta, para romper un poco el hielo, el hacerles recordar un poquito parte de su infancia, que yo sé que la tuya transcurrió en Laredo, para que nos transmitan algún aroma, algún sabor, algo relacionado con el comer, con los olores de vuestra infancia, de tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes tú? Algo que nos puedas contar.
Bueno, pues es una cosa muy sencilla, como uno más del pueblo de Laredo. Yo soy un chico, tengo 67 años, pues soy de esta gente que nos hemos criado en la Puebla Vieja. Hasta yo creo que he vivido en la Puebla Vieja hasta los 13 años. Uh-huh. Con el sabor de subir a esas casas y encontrarte, como lo comentaba hace poco en otra emisora y tal, con el sabor de que entrabas a esas casas y no encontrabas puertas, no había baño. O sea, tenías un baño para hacer necesidades, pero no tenías tal. Y entonces, claro, cuando luego, con 13, 14 años, esto estamos hablando para gente un poco de casi de mi edad, ¿no? Los que sois los jóvenes, pues seguramente ya, cada vez que habéis ido a una casa, pues seguramente habéis encontrado la casa normal, con su baño, con sus puertas y tal. Pues vosotros, para mí, la gran maravilla del mundo fue llegar a un edificio, que fue el edificio del Puerto, y encontrarme pues con una casa, con unas habitaciones, con un baño donde poder ducharte, y todo eso, pues claro, cuando ya 13 años hacia adelante, ¿no? Cuando ya empezaba yo un poquito ya pues, a empezar a jugar al fútbol y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que siempre me ha gustado.
Que te acuerdas y que te...
Porque es un puntacillo que suena bien.
Marca un poco las diferencias.
Y empecé a jugar al fútbol pues en la calle, pues en la calle San Marcial, entre piedras, etc. Sí. Y no nos quejábamos de que el suelo estaba duro ni que estaba mal. Ahí jugábamos como máquinas.
Sí, y... y en el Groucho, ¿cuántos años llevamos ya? ¿Cuántos años estáis ahí en el Groucho?
Bueno, pues ese periplo entre el fútbol y una cosa y otra, pues al final acabé, casi sin darme cuenta, pues acabé en el mundo de la hostelería. y yo estaba jugando al fútbol en Baracaldo, vi un localito allí que me gustó mucho, había estado un poquito lesionado, y dije, este tipo de negocio me gusta, de trato, de servicio, de atención, de quedar bien, de detalles, y me vi eso y vi como que estaba viendo algo raro, ¿no? Y bajé a casa y dije, Juan, he visto un local precioso donde yo paraba, porque parábamos allí a la hora de entrenar y tal. Y yo había estado una temporada ya un poquito lesionado, había estado subiendo hilo todos los días, 2 años y tal. Y dije, Juan, y esto, y me gustó.
¿Pero de cuántos años hablamos?
Pues ahora estamos hablando de 43 años exactamente.
43 años.
Hemos cumplido el 13 de agosto de este año.
43 años en el Groucho, un local que antes se llamaban PAF, ¿eh? Era el nombre, digamos, oficial. Un sitio que en sus inicios se podía considerar un bar de copas de noche, si me equivoco me corriges.
Sí, sí, correctísimo.
Muy frecuentado por hosteleros, un centro, se podría decir que era un centro de reunión nocturna, de negocios que cerraban y ahí estaban siempre Ignacio y compañía en el Groucho para que los clientes pudiesen jugar las cartas, charlar o cambiar impresiones.
Pues sí, la compañía más importante que has dicho era mi mujer, a Juani, que ha sido pieza clave y fundamental dentro de este negocio. Si hay algún éxito de algún tipo, pues ella tiene un 75% y yo me voy a dar el 25% porque ella ha sido fundamental para que yo haya aguantado todos estos años. ¿Qué decir del Groucho? Pues bueno, pues más o menos la gente del pueblo, pues todos conocéis un poquito el Groucho, lo que ha hecho, lo que no ha hecho y tal. Los comienzos. Pues claro, los comienzos fueron muy duros, porque lo comentaba también ayer un poco en otra emisora. Los comienzos, había un peaje que había que pagar. Yo no tuve la suerte de ir a escuelas de hostelería, Ángel, como del tipo de escuela que hacéis vosotros, que enseñan un poco.
Tuviste tu propio proceso de aprendizaje.
Efectivamente. Yo intenté aprender de lo que veía por ahí, de lo que veía bien, de lo que me gustaba, de lo que no hacerlo. Y bueno, como proyecto de vida, yo me casé muy joven. Y ya sabéis que jugaba al fútbol, estuve 7 años jugando al fútbol de profesional, pero al final pues no resultó del todo. Y bueno, pues me casé, tuve 2 hijas gemelas. Claro, si ya con 20 o 21 años te encuentras con este tema, pues te tiene que cambiar un poco el chic, te metes en otra onda. Y efectivamente pues te entra un poco, porque podías haber ido a jugar a algún equipo por ahí o alguna cosa. Pero efectivamente, ayer contaba también, el fútbol es muy bonito. El fútbol, cuando eres un chavalito de 17 años y te ficha el Racing y juegas en primera división y luego estás en segunda división, subes a primera, ganas dinero, te hacen un contrato más de 3 años, estás ahí metido en ese vorágine, estás entrenando con ellos, pues 3, 4 temporadas, haciendo las pretemporadas con ellos, esto y lo otro, y luego aunque estés cedido, estás viviendo un poco en una burbuja con un chaval de 17, 18 años que si no estás preparado te puede dar algún problema. Entonces tienes que estar preparado, Ángel, para el, si sale bien, estamos preparados, vas tirando, pero si sale mal, ¿qué es lo que pasa? Que a veces estás contando y como eres muy joven.
Entonces, por asentar un poco tu historia, yo creo que en estos breves minutos que llevamos charlando, hay dos cosas que son fundamentales en la larga vida del Groucho. Yo creo que por un lado está tu pasado como deportista, como futbolista, y sobre todo y fundamentalmente la presencia de Juani a tu lado. Sí. Yo entiendo que el trabajo en hostelería lo podemos considerar un trabajo duro, más que físicamente, quizás mentalmente, y sobre todo en tus circunstancias de estar por la noche, todos los días, que no es por la noche un sábado, era por la noche un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Y bueno, ahí lo fuiste sorteando hasta que ya desde hace unos años se cambió un poco el chip del Groucho, ¿no?
Sí, totalmente correcto.
¿Y ahora cómo es? ¿Cómo?
Bueno, pues ahora sigue un poco la línea. O sea, nunca hemos renunciado a nuestro manta, no hemos renunciado nunca a nuestros valores. El Groucho es el Groucho. Cuando viene alguien a las 2 de la mañana a tomar una copa, ahí está el Groucho está de guardia.
Sí.
El Groucho está hoy, mañana, pasado, abierto, tiene su gente. Y bueno, pues el Groucho tiene una cosa que hoy un grupo está de fiesta un martes, el miércoles está otro, el jueves está otro, pero nosotros estamos siempre. Entonces, esa parte durante tiempo, durante años y durante mucho tiempo, pues es duro, es difícil, porque la noche, sobre todo la noche de antes, la noche de hace 30 años, hace 35 años, era más complicada. La noche era más difícil, era se tiene en cuenta que nosotros, es una de las cosas que muchas veces no lo digo por ningún lado, nosotros cuando iniciamos la aventura de iniciar este negocio, pues fue el momento que se era el momento de salida de este tipo de negocios de los pubs, salían los pubs, que fuimos un poco, la gente, en Laredo, por ejemplo, si te sitúas un poquito y dices...
Sí, que en Laredo había unos cuantos en aquella época.
Íbamos a las cafeterías, la cafetería tal, luego la de cafetería aguantabas hasta las 11, las 12, y cuando no estaban los pubs, al Oliver, a Biblos, al Drin, tal, íbamos a las discotecas. Uh-huh. Entonces hubo un momento entre el 78, 79, en el 80 concretamente, en el año 80 fue cuando abrimos prácticamente los 5 o 6 pasos que están en el centro del pueblo, que es el Dickens, el Garelli, el Odeón, sí, Venecia, sí, y el 8. Montamos esos cinco bases, se montaron en el año 80, o sea, todos concretamente entre el 80 y el 81. Entonces, claro, ¿qué pasó ahí? Ahí hicimos un pliegue, porque nosotros cuando abrimos, las discotecas de Laredo seguían abiertas. O sea, el Biblos, el Oliver y tal, seguían abiertas todos los días. Claro, ahora te sitúas y dices, una discoteca de Laredo abierta el lunes, el martes, el miércoles, cuando ahora te das cuenta que llegas a las 10 y media de la noche y no hay nadie, casi nunca, ¿no? Entonces, fuimos un poco los que cavamos un poco la fosa a las discotecas. O sea, porque la discoteca se limitó a trabajar. Cuando salimos nosotros, la gente que iba a la cafetería, de la cafetería ya estaba un poquito menos. De la cafetería pasaba a la discoteca, o sea, a la discoteca al pub. El pub ya, pues empezabas con música, esto, otro, se enrollaba un poquito la gente. Iba a la discoteca ya 1-2 horas más tarde de lo que normalmente
pero,
se iba.
Pero ahora, en los últimos años, os habéis reciclado por completo. Y si vislumbramos un panorama de los 80 y los 90 y principios quizás de los 2000, en el que vuestros clientes eran noctámbulos, gente del mundo de la hostelería y demás, ahora quizás sea, en el Groucho, yo por lo que detecto, hay un ambiente como más familiar, más de celebraciones entre familias. Sí. Yo creo, además te lo he oído decir a ti en alguna ocasión, que tú ya tienes varias generaciones de clientes.
Efectivamente, Ángel. Sí, te cuento esta cosa, porque es un poco lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, que está pasando, estaba pasando también en ese momento y no nos damos cuenta. O sea, pasaba en el 80, 81, 82, 85. ¿Qué pasó en las discotecas? Que la salida de los bares hicieron que las discotecas ya se limitaran a trabajar solo el viernes y el sábado. Al final no es suficiente. Terminó fallando, se hicieron otras, y ese tipo de trabajo para un día solo, pues es muy complicado. Al final salimos nosotros, efectivamente, y yo recuerdo los primeros años del Rocho, pues era... Pues abríamos igual a las 6 o a las 6 y media de la tarde. Yo seguía jugando al fútbol, estuve jugando al fútbol aquí en Santoña, en el Laredo, y venía y abría a las 6, a las 7, nos quedábamos hasta tarde, porque por la noche siempre había algo más de ambiente. Y bueno, todo eso ha ido dando un giro, que hasta la vuelta, sobre todo de la pandemia para acá, pero ya de 10, 12 años para acá, el tardeo ha sido una de las cosas que la hoy es mucho, muy importante. De todas formas, también los negocios tenemos que ponernos un poquito las pilas y saber un poco lo que vivimos, ¿no?
Hay que saber lo que demanda el cliente.
El Groucho era un local que tú llegabas, te daba un poco de seriedad, maderas, tal, pim, pam, pam, llegaban los chavales un poco jóvenes, oh, estos de gente mayor, estos de viejos, estos de tal. No, incluso te lo decían. Y ahora pues nosotros trabajamos con gente joven, con gente bastante joven, con gente... el tipo de trabajo de Groucho pues ha variado. O sea, ahora mismo tú vas a las 6 de la tarde, pues un domingo o un sábado y tal, y está bollante el bar... tiene personal, y ahora mismo hay 3 camareros en invierno, cuando solamente había antes 1. Entonces, ha cambiado un poco el chic de la gente también. Creo que nosotros hemos podido hacer un poquito para darle ese cambio.
De eso no tengas la menor
duda.
Bueno,
pero efectivamente ha cambiado, no en todos los sitios, pero porque nosotros demandamos un poco, creo que demandamos la premisa fundamental que yo, por la que inicié ese lugar.
Bueno, Ignacio, ¿y si yo a ti te dijese, que a lo largo de toda esta trayectoria, que eligieses... No muchas, un par de copas que fuesen lo más representativo del Groucho, con las cuales tú más te puedes identificar, que a ti personalmente estoy seguro de que te gustarán, porque yo creo que tú eres de las personas que solo hacen las cosas que a ti te gustan, si no, no las harías. Dinos un par de copas.
Bueno,
pues
yo te voy a decir un par de copas, pero te voy a decir, si me permites...
O una línea, si quieres.
Un poquito más. Sí. Nosotros tenemos un negocio que es lo curioso, que cuando oiga la gente esto, normalmente pues la mayoría de la gente nos conocéis, ¿no? Cuando digo la gente esto, o sea, cuando yo te digo que llevo 43 o que llevamos 43 años vendiendo 14 cosas o 15 cosas, o sea, si es un mérito, tiene que estar en que esas cosas tienen que estar haciéndose más o menos bien, ¿no? O sea, pues nosotros hacemos, pues tú vienes un sábado por la noche que hay bastante gente y te pides un mojito y se hace un mojito. Pides un valenciano, se hace un valenciano. Pides un irlandés, se hace un irlandés. Y luego pues tenemos unas copas que intentamos referenciarlas pues con un buen, con una buena fruta, con una buena copa, con un buen hielo.
Pues habéis ganado varios premios.
Efectivamente, ese tipo de productos, de hacer un gin tonic rico, porque al final la gente está, que está buena copa y tal, pero fundamentalmente tiene que ir acompañado de más cosas. O sea, por encima de la buena copa, yo sigo vendiendo más la moto de que hay que ser amable, hay que ser relajante, hay que darse a la gente, hay que disfrutar del cliente, o sea,
todo sí, ese tipo de cosas. Esas cosas que parecen, no se pueden ni pesar ni
que no se ven, no se ven, pero tú notas cuando hay una cierta calidad en un sitio y cuando notas que vas a otro sitio y no está esa parte de que tú ya, que te crees que es una normalidad. Hacemos de un trabajo, creo que aceptablemente hecho, una normalidad. Y eso creo que es un poco el éxito, entre comillas, del Grocho.
Bueno, y claro, si...
¿Y las copas que me has dicho? Pues sí. La copa que más orgulloso estoy es una copa que llamamos Levitando, que es una copa que hicimos hace 7-8 años, que ganó un gin tonic y ganó un campeonato. Pero bueno, ya te digo que tampoco tenemos 25 cosas. Tenemos unos gin tonics, unos combinados, y los hacemos. Y igual de que sea viernes que sábado, cuando viene una gente, se le pone esa copa.
Y uno se puede imaginar que detrás de una barra o en una terraza no muy grande como la del Groucho, a lo largo de estos 43 años, has tenido clientes de todo tipo. Yo sé que entre el perfil de tus clientes, pues hay gente del mundo de la política, deportistas, artistas. Quizás te cueste un poco decirlo, pero nos gustaría oír a alguien que a ti, que lo has conocido un poco como cliente, aunque fuese una persona pública, y que puedas decir... Pues mira, a mí esta persona me impactó de manera positiva, evidentemente, porque no estamos aquí para hacer críticas a ninguna persona, Dios nos libre de hacer ese tipo de comentarios, sino que alguien que digas, pues mira, esta persona, cuando venía el Groucho, yo cambié un poco la posible idea que podía tener de ella, o me convenció con sus argumentos de saber estar en un bar, que es algo muy importante, sí, Ignacio.
Sí. Mira, yo, Ángel, creo que alguna vez te he comentado... Que yo recuerdo un día, aparte de que vengas aquí, yo recuerdo un día que fui a cenar a Ramales, y estabas tú ahí cenando, estabas en la barra, con mi amigo Eugenio y con las mujeres, estabais allí, me parece que acababais de cenar, y entré yo y me presentasteis, yo no lo conocía, a Enrique Galarreta.
Sí.
¿Recuerdas? Que, estamos hablando de hace pues 25 o 30 años.
Por ahí, sí.
Y entonces yo... de las cosas que me he ido fijando un poco en que me puedo fijar en mi bar o me puedo fijar fuera, O sea, a mí me ha gustado ir, ver cosas, aprender, hacer lo que veo que me gusta y lo que no, intentar que las cosas vayan por un carril y una línea, ¿no? Entonces a mí cenamos y cenamos muy bien. Y lo que más me impactó, ya no de la cena, lo que más me impactó es que al salir de cenar, o sea, lo tengo, y además creo que te lo he comentado alguna vez.
Sí, sí.
Salimos de cenar, y cuando salimos de cenar, estaba este señor sentado en la ventana de su restaurante, y ya nos habíamos presentado en un solo, y al salir se levantó, casi se cae y tal, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado? ¿Qué tal la cena? ¿Cómo se ha ido? Y tal. Era un hombre que estaba en ese momento en un proceso de salud complicado, porque estaba con un cáncer y murió de ello. Y murió poco después, no sé si un año más o poco más, ¿no?
Sí.
Pero cómo vivía la hostelería hasta el último segundo. O sea, eso te entra hasta el corazón, eso no se te va a olvidar en la vida. O sea, ese tipo de cosas a mí me marcan. Yo soy igual un poco sensible y son cosas que intento aprender de todo eso.
Y ahora que has nombrado a otra parte de la hostelería, que es la hostelería, la gastronomía sólida.
Sí.
Porque en el Groucho hacéis algo de gastronomía sólida, sí, esas magníficas almendras que nadie las olvida. Sí. Pero ¿nunca habéis estado tentados, tú y Juan, y nunca habéis hablado de darle un giro al negocio? ¿O hay o en otro lugar? Y porque yo sé que a ti la gastronomía te gusta, disfrutas yendo a los restaurantes.
Ah, que no te comentábamos que yo no tuve la suerte de ir a una escuela donde aprender los conceptos, hacer el botellero y tal, y todo eso. Pues fue un peaje que hemos tenido que pagar, ¿eh? O sea que yo cuando me meto a inaugurar ese negocio y lo inauguro un 23 de agosto, pues estaba loco, no tenía ni idea, efectivamente no tenía ni idea. Inaugurar un negocio en Laredo de copas un 23 de agosto, pues madre mía, pues es de locos. Y yo claro, compramos el negocio en marzo, yo seguía jugando al fútbol y cuando vine aquí, fiché por el Santoña y cuando vine me encontré con el bar. y era increíble, todo maderas, latones, tal, tal. Ya estamos hablando de 46 años, nos metimos en una inversión muy, 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 muy fuerte. Costó muchísimo hacer ese local, no penséis que fue sencillo, y hubo que estar tiempo para... ¿no? Y el primer peaje que tuvimos que pagar fue el de los propios hosteleros. Es curioso, sí. Es una de las cosas que yo cuento mucho, ¿no? Nosotros cuando abrimos el local, los primeros que no hacía mucha gracia nuestra llegada al mundo de la hostelería eran los propios hosteleros, porque pensaban que éramos unos intrusos, que éramos futbolistas, de qué va, qué se piensa, que esto es así de fácil. Creo que tenías razón, ¿eh? No es fácil, no es tal. Pero bueno, nosotros pues intentamos aprender. Tampoco éramos tan mayores como para no intentar aprender e intentar ver cosas. Yo siempre me acuerdo que estaba con mi amigo Alfonso del Plaza, estábamos un día comiendo y vi un artículo en Expansión que decía que eso te gusta a ti mucho porque estás en ese mundo. Comer y beber con los cinco sentidos. Entonces, claro, cogí ese artículo, leí comer, beber con los cinco sentidos, vista, oído, olfato, y tienes razón, tú vas... Ya no comer y beber, efectivamente. Tú vas a tomar una copa o vas a comer y te encuentras en un buen sitio, con un buen mantel, con un buen plato, con un ambiente agradable, con una decoración correcta. Y luego vas comiendo lo que te van trayendo, te sabe hasta mejor. O sea, degustar los sabores y los olores y la vista y tal, pues nos pasa igual con una copa. Tú pones una buena copa y la gente cuando tiene una copa la empieza a hacer fotos y tal. Porque bueno, pues no se puede abandonar el no intentar hacer bien las cosas. Yo creo que es la clave de poder sí. aguantar el trabajo.
Y si te dijese que te atrevieses a nombrarme un restaurante de fuera de Cantabria y uno de aquí de Cantabria donde realmente tú disfrutas al 100% con lo que comes, con la gastronomía, un restaurante que hayas visitado o que conozcas, o alguno de aquí de Cantabria que digas, mira, a mí este estilo de comida o cómo hacen aquí las cosas, sin ningún problema, ya sé que tendrás muchos amigos, no, pero no
está claro, son, sí. aparte de los clásicos de aquí que conocemos todos, que hay sitios referentes que pues el Solana y alguno más que hay por ahí, que es amigo de mí, pues le tengo que nombrar, lo tienes que entender. Pues yo normalmente suelo ir todos los años, vamos a Galicia, y hay un restaurante ahí que se llama Diverto, que es un sitio, mira, el rey le he visto el otro día que estaba allí, cuando estaba en Galicia me estaba ahí comiendo y tal. Y es que nosotros tenemos mucha afición por el tema del mousse, y tanto mi mujer como yo pues solemos...
¿Y dónde está este restaurante?
Está en Ogrove.
¿En Ogrove?
En Ogrove. Es un restaurante, es uno de los mejores restaurantes de pescado y marisco que hay en España. Y ha titulado y con títulos y tal. Es un espectáculo. Pagas un poquito más, pero tienes un producto que es algo fuera de serie. Te encuentras unas navajas, unas almejas, o sea, el pescado, está todo bien puesto. O sea, marca un poquito un hilo diferente de lo que hay por ahí. Otro restaurante muy guapo que solemos ir mucho también es en Málaga, en Puerto Marina, El Mero, muy bueno, con mucha calidad y de mucho prestigio, de mucho tiempo, no falla nunca, siempre tienes ahí para comer de todo.
¿Y aquí en Cantabria cuáles te gustan así? ¿Cuál es el estilo de comida que a ti, y cuando vas con Juan y a comer, que dices, pues aquí me encuentro yo muy a gusto?
Bueno, ya te he dicho, yo en Cantabria, mi sitio clave es Solana, o sea, por amistad.
Entonces, también, tu tocayo.
Mi tocayo, ¿no?
Que es, también nos acompañaba aquí en estos micrófonos.
Y aquí en Laredo, pues cuando estaba Alfonso, que para mí es otro genio de la gastronomía, cuando estaba en el Plaza, pues no estuvo aquí 20 años, lo hacía bien, pero bueno, por las cosas... Es el ejemplo un poco, yo siempre lo saco también a veces, de que un buen profesional como Alfonso, muy buen profesional, un gran cocinero, pues las cosas, cuando montas un negocio, a veces no salen las cosas. Y en este caso, pues no salieron por los motivos X, ¿eh? Pero como cocinero, amigo mío, cuidado, Alfonso es un número
uno. ¿Y si te dijese que nos contases a todos los gastroyentes que nos escuchan un producto gastronómico que a ti te vuelva loco? Dices, a mí, yo esto lo comería un día sí y otro también. Sí, exagerando bueno. Un poco, ¿no? Algo que realmente te apasione como producto, no ya como plato en sí, sino como un producto gastronómico.
Bueno, yo soy de buen conformar, ¿eh? Me gusta lo que esté bien hecho, me gusta casi todo, ¿eh? Me gusta un buen pescado, me gusta una buena paella, pero me gusta un buen cocido, o sea, soy
sí,
muy
pero
clásico.
¿Algún producto, algo que tú digas, pues no lo sé, las setas, por decir algo, no
sí,
sé?
Sí, bueno, pues las setas bien puestas y ahora la temporada que estamos en ello, pues estamos ricas también, ¿eh? Unas buenas setas bien preparadas, pero ya ahí tienen que estar bien preparadas, ¿eh? Tienen que estar en un sitio que te las pongan como tienen que estar. Ahí es donde notas la diferencia de esos olores y sabores que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco... el tema de la gastronomía es una cosa maravillosa, ¿eh? Porque yo te puedo asegurar que a veces cuando oyes a la gente que dice que viaja por los sitios para ir a comer a un restaurante, puede llegar esa noticia a alguien y no la puede entender. Yo, por ejemplo, una de las razones que yo voy a Galicia ahora mismo es porque la gastronomía me encanta.
Claro.
Y ahí, entonces, además que vamos a jugar ahí un campeonatito, estamos en un balneario muy,
eso
muy
es
brutal.
Un hecho evidente.
Entonces, la gastronomía nos hace un plus para seguir yendo.
Nosotros en este programa, de cuando en cuando, hacemos un pequeño comentario que llamamos Gastroruta,
sí,
que es recomendar visitar un lugar,
sí,
por algo especial y luego además un restaurante.
Sí, está claro. Es que de hecho, la gente no se lo cree, pero muchísima gente pues viaja por los sitios en función de los restaurantes, es curioso. O sea, ahora mismo hay gente que planifica unas vacaciones en función de dónde va comiendo. Suena como muy raro este de que va
no,
y tal.
No,
pero
hoy
es así.
Día, hoy
pero
en día es algo convencional.
Hay gente que viene y planifica unas vacaciones, va a ir a Solares a comer de nuestro amigo de tres estrellas y van a pagar, sí, 250 euros cada uno que va por comer y planifican un viaje para venir a comer ahí o cenar un día.
Sí.
Y eso, por ejemplo, pues, aunque parezca un poco chiste, la
bueno,
gente
y desde,
la gastronomía es lo que hay.
Desde tu amplia perspectiva ya profesional en este mundo de la hostelería, en este mundo de los bares, vamos, sí, a decir, ¿cómo ves tú el futuro de los bares a medio o a corto plazo?
Bueno, pues yo creo que en la hostelería nos tenemos que poner un poquito las pilas. Lo que va viniendo ahora no me gusta demasiado. Se está dejando de hacer lo que venimos predicando un poco de entrada, ¿no? Porque yo tenga que inventar nada. Pero yo, cuando voy a un sitio, me gusta que me saluden, que me llamen, si saben mi nombre, que me llamen por mi nombre, y si no, uh-huh, señor, que desea, que me traten con educación, que me digan hola, que me digan adiós, que me miren a la cara cuando me están poniendo algo. Yo ahora mismo la hostelería esa que viene, que sí, que la vemos en grandes ciudades, en grandes historias, que pones siete chavales a trabajar, que son chavalillos, que uno va por una esquina, otro va por otra, y el otro con un pinganillo, el otro mandando así, tal, tal. Lo siento, pero soy más de contacto.
O sea, que no ves el panorama muy, muy alentador.
No.
Bueno, yo estoy seguro de que nosotros que tenemos unos hábitos ya debido a nuestra edad fundamentalmente y porque nos gustan las cosas hechas de esa manera, pues igual tenemos también que readaptarnos un poquito,
sí,
y aceptar cosas que hace 25 o 30 años la sociedad ha dado un cambio muy grande y ya el trato aquel respetuoso que había entre,
sí,
entre el cliente y la persona que estaba trabajando,
sí,
pues ya se está perdiendo.
Sí,
yo
sí,
también
sí,
creo que desafortunadamente, porque siempre tiene que haber una distancia, tiene que haber algo que realmente nos haga sentir a gusto.
Es fundamental eso, ¿eh? Es fundamental. Para volver es fundamental, ¿no? O sea, tú vas a un sitio y te dan bien, pero si el trato ha sido un poco cercano y amable, que no tiene por qué no serlo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que yo creo que, pero es que para mí es la premisa fundamental de yo valoro mucho ese tema, detalles, educación, habría que estés a gusto y luego hacerlo bien, claro, hay que hacerlo bien, ¿eh?
Claro.
Hay que ponerse bien, no va a ser solo con, y que me estés dando aquí porquería, no, cuidado. Pero eso tiene que estar siempre ahí, de bandera.
Pues,
en el ADN, en el ADN.
Ignacio, nuestro tiempo se nos pasa mucho más rápido de lo que nos gustaría. Estaríamos aquí charlando otra media hora más, pero ya llevamos 26 minutos y se nos
pues
va
ya,
el,
no pasa nada, no,
el programa de,
perfecto,
del espacio. Muchísimas gracias por haber subido aquí y habernos dedicado este rato y estoy seguro que a todos nuestros gastroyentes pues pasarán un buen rato escuchando esta amena charla, ¿eh?
Bueno, pues gracias a vosotros por invitarme y bueno, pues yo lo que hago es plasmar lo que soy, lo que intento ser. Y
eso es lo que necesitamos.
Y en carne y hueso, o sea, sin miramientos.
Pues muchísimas gracias.
Vale, Ignacio. Gracias a vosotros.
Calling a cab.
martes 28, el próximo martes, por la mañana, en el CIFA, en el Centro de Investigación y Formación Agraria del Gobierno de Cantabria, Muriedas, jornada del Estado de la Viticultura en Cantabria. Entre otros ponentes, Irene Rodríguez, de Bodegas Hortanza de Guriezo y colaboradora de este programa. Y el jueves próximo, no olvidéis, jueves 30 de noviembre, San Andrés, fiesta de besugo y caracoles. Y ahora sí, nos vamos, nos llega la hora de la despedida, no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, 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 nos vamos. Adiós.